Buenas tardes. Como decíamos hace año y medio, buenas tardes. Estamos aquí los amigos de Cineando en Ubrique para retomar algo que ya teníamos olvidado, que era presentar nuestro nuevo ciclo de películas que por fin hemos retomado. ¿Verdad, Juan Carlos?
Otro ciclo que se nos quedó ahí colgado, que es la amistad de Peligrosa, con cinco maravillosas películas. Julio, ¿qué te parece?
Pues me parece
emocionante
y maravilloso,
macho. Encontrarse con el cine, encontrarse con los amigos que
cuya excusa para verse es el cine, es una maravilla. El cine en sí mismo ya es un acontecimiento fastuoso, ¿no? Y encontrarnos y reunirnos en torno a él ya es uno de los placeres de mi vida.
Pues está hablando Julio Gutiérrez, el amigacho. ¿Qué mejor que un amigacho para presentar Amistades Peligrosas, ¿no? Juan Carlos Castro.
Tan mal va conmigo, coño.
Juan Pablo Maldonado.
Bueno, y José Luis Novoa, que a lo mejor aparece ahora, va a llegar un poco tarde, ¿no?
Sí, se está preparando algo, ¿no? Para decir algo consecuente con el ciclo. Bueno, como sabéis, proyectamos las películas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Remedios a las 8 de la tarde los viernes. Y este viernes pues tenemos el día 15 de octubre Extraño en un tren de Alfred Hitchcock de 1951. Puedo pasar a relacionarlas todas y ya luego sí. Vamos hablando, ¿no?
Que son las 5 películas del ciclo son...
Viernes 22 sería Las Amistades Peligrosas de Stephen Frears de 1988. El viernes 29 de octubre A Esmorga, una película española de Ignacio Vilar del 2014. Y el viernes 5 de noviembre Balas sobre Broadway de Woody Allen de 1994. Esta no la presenta
wow.
El amigacho Julio Gutiérrez. Y el viernes 12 terminaríamos el ciclo con otro Mankiewicz, ¿no? El Día de los Tramposos, un western ya crepuscular, de esos que nos resultaban diferentes en aquella década de los 70, ¿no? Decía, esto no me suena a mí, a John Ford.
La película del oeste.
No, la película del oeste, ¿no? Yo quiero a Liberty Balas, ¿no? Cosas así, ¿no?
Bueno, John Ford también hizo metió tantas claves en el western que también pudo hacer alguno crepuscular, aunque esa terminología haya sobrevenido, pero John Ford ha metido todos los ingredientes posibles e imposibles en lo que es el entorno del western, ¿no?
¿No? Los western de Howard Hawks también eran maravillosos y quizá, claro, nos condicionaron para cuando salieron esos western de los años 70, ¿no? Que nos resultaban, ¿no? Porque sí. Hay uno, La Balada de Cable Hawks.
Claro.
Sí, la primera vez que yo la vi, digo, esto no. Con Jason
Robert. Es muy peculiar, con toques de comedia, como también tiene el western que vamos a poner nosotros, El Día de los Tramposos, que tiene su tragedia, su comedia, todo entremezclado con mucha gracia.
Exacto. Bueno, podemos hablar un poco de Extraños en un tren de Alfred Hitchcock.
Esa es mañana viernes ya, ¿no?
Mañana viernes a las 8 de la tarde.
La tenemos ahí. Qué alegría, ¿no? Que una gran película ya nos esté pisando los talones, ¿no? Aunque no sea esa precisamente la que vamos a ver, sí, con La Muerte de los Talones, pero...
Una década muy buena, ¿no?
Sí.
La de los años 50 hasta el 60 que hizo Psicosis. Esa década del 51 al 60 de Alfred Hitchcock fue maravillosa, ¿no?
Esa frase, no sé si... Bueno, esa frase que era aplicable a muchos directores, cuando dice, esta noche tenemos una de John Ford, esta noche tenemos una de Alfred Hitchcock, sonaba a música celestial, ¿no? Cuando tú escuchabas eso, ya dabas por hecho que ibas a disfrutar, ibas a pasar un buen rato de cine.
Quizás fue el primer director que lo nombraban cuando decían una película de, ¿no? Porque antes decían de Gregory Peck, de John Wayne, de Elizabeth Taylor, decían al actor principal o a la actriz, ¿no? Pero decían una película de Hitchcock, ¿no?
Que por cierto, nosotros somos muy amantes del cine norteamericano clásico y Hitchcock y Billy Wilder y tal encabezarán nuestro ranking de los directores que más hemos repetido en estos 10 años.
Exacto.
Bueno, estos 8 años y medio, porque hemos tenido el año y medio de parón.
Yo me ocuparé de que entre esa lista en breve esté también Woody Allen.
Bueno, Woody Allen sale, está va con 5, ¿no? Con esta que proyectamos serían 5, ocupa el tercer puesto, ¿no? Entonces, bueno, junto a John Ford.
John Ford también.
Yo claro.
Billy Weir va en cabeza, y no sé el por qué.
Y seguirá, seguramente.
Y claro, sigue Alfred Hitchcock con 7, pero también es que vosotros en las primeras 25 películas había 2 Hitchcock y en las 50 primeras películas había 4 Hitchcock, es decir que... Sí.
¿Cuántos Billy Weir hemos visto?
Bueno, Billy Weir teníais perdido. Bueno, empezasteis con Primera Plana, que eso fue...
Una declaración de intenciones.
Una declaración de intenciones y enseguida Perdición, en fin.
Qué maravilla.
Por lo tanto, pues ya marcasteis un rumbo. Eso no quiere decir que pongamos otra cinematografía.
Como de hecho ha sido, ¿no? Se han puesto películas de todos los registros y de todo tipo de gustos, ¿no?
Sí, con las Amistades Peligrosas son 250 películas, que se dice pronto, ¿eh? 250 peliculones.
8 años y medio, 10 años.
Y ahora, en noviembre hace 10 años de aquel...
Yo, como es el primer año que estamos, bueno, que yo estoy sin mi padre y demás, ¿no? Pues, y fue tan importante para que se hace andar esta aventura tan bonita del Cine Club. Pues yo siempre que, ahora que estábamos hablando de las películas, siempre el primer recuerdo que me viene es ver a mi padre absorto viendo la película y como lo veía que disfrutaba, como él lo veía disfrutar, pues eso me enganchaba a mí. Digo, si este tío se lo está pasando bien, yo voy a intentar pasármelo bien viendo esta película. Por ejemplo, puede ser Extraño en un tren, puede ser, como te he dicho otras veces, cualquier western de John Ford, puede ser, me acuerdo, con Rebeca. Lo de Rebeca me trae a mí un recuerdo porque digo, pero si esto tiene que ser bueno, por cojones, porque este hombre está disfrutando, bueno, como pocas veces lo veo yo, ¿no? Absorto, ese magnetismo que ejercía la pantalla y claro, y evidentemente aquello era un mundo.
Rebeca nos alucinó teniendo poca edad, ¿no? Yo recuerdo haberla visto de niño y para mí es una de mis películas preferidas, ¿no? Quizá con El Apartamento de Billy Wilder,
una obra
o La Fiera de mi Niña de Howard Hawks, ¿no? Es decir, que tengo ahí tres directores que a lo mejor, que por supuesto hay otros igual de buenos, a lo mejor incluso mejor, pero también te marca lo que tú comentas, esos primeros años cuando tú empiezas una afición.
Claro. Y Extraño en un tren nos va a hacer una ficha además chulísima, Juan Carlos, que como va de personajes dobles, además que la ficha se dobla, se parece como una especie de tríptico. Sí, va a ser un gustazo. Vamos a tener que conservar la fotocopia en un bajo plástico, ¿eh? Como...
yo aprovecho, me voy a meter una porque resulta que siempre estábamos comentando de forma poco seria lo de, aunque desde el convencimiento más íntimo de lo maravillosa y de las maravillosas fichas que hace Juan Carlos. Es un creador compulsivo. Y cada vez es un acontecimiento cada vez que publicita una de sus fichas. Una de las cosas que tenemos que hacer en como actividades paralelas a las proyecciones de películas es poner todas las fichas que ha hecho el amigo Juan Carlos, porque son, ya que es algo tan asombroso, algo que de lo que pueda disfrutar el mayor número de personas posible para que se queden con la boca abierta, como hacía mi padre y yo cuando veíamos Rebeca.
Pues nada, pues gracias. Lo hago con mucho placer.
Se nota que lo hace con placer disfruto, porque el resultado es...
A veces lo comento con Juan Pablo, pongo a lo mejor mensajes subliminales al estilo de Alfred Hitchcock, modestamente, y yo mismo me voy riendo. Es decir, que si al final no se capta, casi me da igual, yo ya lo he disfrutado, ¿no? Y si además lo capta alguien más, pues estupendo.
¿Sabe decir tan elegantemente que muchos de nosotros somos unos lerdos y que no captamos lo que nos quiere lanzar? Que simpático hasta insultando el amigo Juan Carlos. Sí,
no. Bueno, pero vamos a hablar de las películas, porque parece que estamos hablando mucho de nosotros mismos.
Sí,
como,
hombre.
Voy a decir una bordería, como decía la película de Tarantino, de Pulp Fiction.
¿La vas a decir o la vas a pensar?
Bueno, para terminar tema, con cada ficha pondré una postilla donde explique la ficha. Bueno, Extraño en un tren está basada en un libro de Patricia Jaime, ¿no? La que conocen como dama del suspense, y fue su primera novela y tuvo tanto éxito, y cuando la leyó Alfred Hitchcock, pues se enamoró de la temática, de ciertas ideas que luego es lo que plasma en su película. Por supuesto, no es una adaptación total, Pero lo principal, que es lo único que comentaremos del argumento, incluso en mi presentación no voy a hablar del argumento, es el cruce de asesinatos, que eso lo conocemos todos y además se da en los primeros 5 minutos. Ya después de eso no diré ningún argumento. Las interpretaciones son geniales, sobre todo la de Robert Walker, me asombró muchísimo. Y cuántas veces hemos comentado que nos sentimos muchas veces identificados con el malo de las películas, ¿no? Queremos que cometan, o el atraco, o incluso a veces el asesinato, ¿no? Identificamos más con el malo que a veces con los buenecitos, ¿no? Y en esta película no es, quizás no sea tanto, pero porque ahí hay una doble casi personalidad en casi todos los personajes, es decir, aquí hay doble en todo. Y es curioso que, aunque eso no se ve en el libro, cuando se lee el libro lleva una trayectoria diferente, aquí Alfred Hitchcock pues hace muchos guiños con temas de doble, ¿no? Los partidos de tenis de doble, doble raqueta, el whisky doble, en fin, constantemente, ¿no? Juega con ese
doble sentido.
Ese doble sentido. Ya hemos visto esos mensajes subliminales, quizá el más simpático, que incluso una metáfora sexual, ¿no? Lo de con la muerte en los talones, al final, como Cary Grant le coge la mano de Mary Sain, la sube a la litera del tren y la escena siguiente es un tren penetrando en un túnel, ¿no?
¿Eh? Por favor, no te pierdas, Juan Carlos, no te pierdas. No,
entonces ahí hay
también
un mensaje
comenzaba que esta película y también, ¿no? Una más en la novela que en la película, ¿no? Algo de un doble sentido latente de homosexualidad también.
Sí,
un poco,
sí,
¿no?
Sí. Claro. Pero
bueno, en uno de los personajes, a lo mejor, ¿no?
Más claro. En el Hollywood de aquella época, estamos hablando del año 51, o incluso lo que era el código High no permitía ciertas libertades. Y una de ellas era eso, ¿no? Hablar de la homosexualidad. Hay una película que vamos a poner este año que es Tempestad sobre Washington, de Otto Preminger, donde hay un político que también tiene una se puede decir que duda, ¿no?, en su sexualidad, ¿no? Es una maravillosa película, pero también Otto Preminger la trata muy de pasada y con mucha elegancia, que era lo que le permitía en aquel tiempo. Y Alfred Hitchcock, pues eso, pues sigue con sus mensajes subliminales.
No sé, porque ve a Sam Lawton en la gran pantalla es un lujo.
Ahí es fabuloso. Yo no sé, quizás esa sí deberíamos de ponerla en versión original subtitulada. Claro. Lo digo por escuchar la voz de Sean Lauto, porque sí, grave, es que es tremendo. ¿Cuántas veces hemos hablado de Esta tierra es mía?
Sí.
¿No? La película esta de Jean Renoir, ¿no? La declaración final en el juicio, pero no solamente la declaración política, por decirlo, sino la declaración de amor a Maureen O'Hara. Sí. Incluso si quitas el sonido, nada más la expresividad de ese hombre, sabes lo que está diciendo. Y aunque no pongan los subtítulos, aunque lo escuches en inglés y tengamos un conocimiento, como la mayoría de los españoles, medio de inglés, lo entendemos perfectamente lo que está transmitiendo a la preciosa y maravillosa Maureen O'Hara. En fin, yo es que de Extraño en un tren quiero hablar realmente poco, porque todo lo que son las películas de suspense o de Hitchcock, pues
solo decir que es una película que nada desmerece a la obra de Hitchcock y que evidente y que tiene toda esa atmósfera cargada y que te mantiene tenso y atento a la pantalla como en casi todas
partes. La película de Hitchcock la cuenta con imágenes.
Efectivamente.
La narra con imágenes.
Es una...
Y eso sí me gustaría explicar algo técnico que después le han copiado mucho, es la utilización de la música y después la sincronización de las distintas secuencias que va intercalando y va cambiándole la música e incluso el ritmo, ¿no? Incluso esta película tiene ritmos muy diferentes. Hay un momento que la película se queda como parada y crea un suspense extraordinario y otras veces va a una velocidad tremenda. Y claro, eso un maestro como Hitchcock lo hizo perfectamente y después le han copiado, o bueno, le han homenajeado muchísimo, ¿no? De Brian De Palma, en fin,
¿qué vamos a contar? ¿Algún fragmento musical de eso?
No, sí, además tengo... vamos a poner el primer tema, por supuesto, de Dimitri Tiomkin. Dimitri Tiomkin es uno de los clásicos del Hollywood. Y el principio es muy, ¿cómo diría? Empieza con música clásica y los expertos dicen que es la música de la escuela rusa de la que venía Tionkin, pero enseguida empieza como con un divertimento la música. Y es porque es cuando al principio se van cruzando las vías y se ven los pies de los protagonistas acercándose, se supone que a una estación de tren.
Sí, lo vamos identificándoselo por sus zapatos, ¿no?
Eso está genial. Incluso eso mismo en otra película que hemos visto de Mankiewicz, que es La Huella, Addison, el compositor, copió o homenajeó este fragmento, que a lo mejor os suena, cuando lo escuchéis os suena a La Huella, ¿no? Sí, Pepe Chacón, si lo escuchara, seguro que le suena, porque La Huella es una de sus películas preferidas. Aquí empieza lo clásico. Pero de pronto, porque normalmente hace...
¿Cómo se escribe el nombre del compositor, Juan Carlos, que está sonando?
Tionkin, T-I-O-K-M-I-E-M. No, la M, no, Tionkin.
Sí, sí, ya sé que no
sé. No, es que estaba hablando en... Como creí que no estaba eso encendido, estaba hablando el chino, mandarino, que
hablo tanto. Se te da asombrosamente bien, Juan Carlos.
T-I-O-M-K-I, Tionkin. O Tionkin, depende. Si lo haces con bueno, es que vaya a sonar esto un poco. Y Dimitri, ya sabes, de Almería por lo menos es. Sí, ¿verdad? Karamazo. Que algún día me va a decir por qué es Karamazo y no Karamazo.
En el libro viene con Antil, con
claro.
Me limito a.
No sé. Bueno, llamaremos.
Voy a tener un conflicto con Pepe Chacón y con Juan Pablo y contigo, con los tres, con el
No, es que cuando veíamos la película aquella de Jules Brinne, pues creo que decían Karamazov.
Pero claro,
soy Karamazov. Por cierto, que está la bombilla encendida. Seguimos, Amistades Peligrosas, Stephen Fry, 1988. Sí.
Stephen Fries, Fries, suena como no es asar, sino sí. Freír, ¿no? Fries. ¿No? Stephen.
Nombre graciento, ¿no?
Un tío magnífico. Sí. Película británica, de estos peliculones ingleses que dan totalmente con la tecla. Era Amistades Peligrosas, es de 1988. Sí. Esa es una de esas que yo siempre cuento en el cineclub, de aquí iba a ver con mi primo Víctor.
Hombre,
allí en los cineclub de Granada, año 88. Pues,
socio de honor, ¿no?
Película. Peliculón. En realidad el título, la Amistades Peligrosas, una traducción más literal del francés de la obra original en la que se basa, claro, sería más bien Las Relaciones Peligrosas, aunque a lo mejor suena mejor para nosotros la Amistades Peligrosas, ¿no?
Da más juego, ¿no?
No, la amistad siempre es peligrosa. Lo que pasa es que cuando vives tienes que arriesgarte, pero hay gente que ni se arriesga a eso, ¿no? Porque sí, hay gente que a lo mejor es complicado contabilizarle a algún amigo. Pero sí, relacionarte con la gente es peligroso.
Eso, claro, tiene sí, algo que ver con el relato que yo te mandé en cierta época de tu vida, de Sorrentino, donde sí, alguien, cuando no, una pareja que no, llegaba a su casa no, y se no, encontraban allí a alguien que no se iba jamás.
Instalada. En una jaula, ¿no?
Amistades Peligrosas. Obra maestra.
Sí,
además, sí, cada uno tiene sus creencias, pero esa película es de esas que yo no le encuentro
fisura,
ninguna pega. La estás viendo y dices, aquí funciona todo, todo está perfecto, el guión,
de hecho,
la música, los actores,
¿no? De hecho, una película, no sé si os pasa, pero hay determinados actores que tú te lo imaginas, y te lo imaginan la mayor parte en una película concreta, que es la que tú más asocias a ese personaje, sí, o a ese actor. En el caso de John Malkovich, yo siempre me lo imagino en esa película.
Es que yo creo que, por ejemplo, Glenn Close, John Malkovich, no creo que es su película. Puede que hayan tenido éxito comercial mayor con otro tipo de premios, pero aquí están como nunca. Están realmente.
Pero es lo
geniales.
Que tú dices también. Estos ingleses hacen tanto las series como que han hecho a lo largo de la historia, como las películas. Lo bien ambientada que está una película inglesa, parece que tiene, le dan ese sello que es todo al milímetro, ¿no? Está todo perfectamente.
Tiene el Oscar a la dirección artística.
Es maravilloso cómo ambientan cómo ambientan las épocas, las clases sociales.
El siglo XVIII jamás ha sido tan atractivo en el cine, aunque también hay muy buenas películas del siglo XVIII y obras maestras, pero eso de que una película ambientada en los ambientes aristocráticos del siglo XVIII, que te atrape y que tú te olvides completamente que aquello es el siglo XVIII, y al mismo tiempo lo tengas todo el rato presente, pero qué increíble, ¿no? La novela original, que es chulísima, pues es de 1782,
Y
que siga tan fresca esa historia de 1782 y que haya podido adaptarse al cine con esa frescura también, ¿no?
Hombre, porque toda aquella película o todo aquel libro que te habla de temas imperecederos, ¿no? Temas que siempre van a ser vigentes, ¿no? Todas las inquietudes del ser humano, todos los padeceres, todas las dichas del ser humano.
Pero es que es tan transgresora, sí,
es una novela epistolar. Y tengo aquí un fragmento que lo puse en la ficha porque me gustó y sobre todo porque me dio la gana y quedé constancia. Agosto 1782. Parece que la vida se nos va en escribir cartas y empiezo a sospechar que la propia definición del hombre es la de ser un animal epistolar. Igual que ahora.
Género epistolar. Yo me he leído la novela de, voy a pronunciarlo bien, Pierre Choderlos de Laclos, ¿no? Nosotros diríamos, perfecto, Pierre Choderlos de Laclos, ¿no? Bueno, Pierre Choderlos de Laclos, de 1782, y la novela es todo epistolar, o sea, todo se construye con las cartas de distintos personajes, o sea, leyendo sus cartas te va adentrando en todas las emociones, en todo lo que ocurre, y realmente dice, es magistral. ¿Cómo se puede ser tan original? ¿Cómo se puede narrar algo tan bien que sin que haya ni siquiera el típico narrador omnipresente y omnisciente, el que está escribiendo una novela y que lo va contando todo al detalle, lo que siente, lo que piensa? No, él se limita a contárnoslo todo leyendo las cartas una tras otra y no se hace nunca aburrido, ni pesado, ni pretencioso. Es genial, ¿no?
Bueno, y claro, sin tener el hilo conductor de la...
Exactamente. De un narrador.
Como tú dices, ¿no? Que es asombroso, claro, una obra maestra.
Simplemente viendo la réplica de las cartas de uno a otro, sí. La carta de uno, la carta de otro, la que le responde, y vas construyendo perfectamente la historia. Que, por cierto, la película, el guión adaptado que le dieron el Oscar, es muy fiel a... O sea, tú ves la película y luego te lees la novela al revés y notas que el espíritu se ha conservado perfecto. Dentro de las limitaciones, claro, de una película que no puede entrar a lo mejor en el tempo y los matices, que siempre los se desmenuzan mejor en un libro que una película de hora y media, ¿no?
Antes de anoche vi de nuevo The Queen, ¿no? También de Stephen Frears.
Sí.
Me volvió a gustar.
Sí, sí, digo, ¿no?
Me refiero, hombre, no es que sea de mis preferidas, pero de Stephen Frears, pues mira, no está mal, ¿no? Contaba la semana aquella trágica cuando muere Lady Di. Tony Blair ha subido, acaba de llegar a ser primer ministro y bueno, aquella semana que fue bastante complicada, ¿no?
Otro que ha hecho adaptaciones muy buenas históricas es Milos Forman, que también hizo esta misma historia.
Belmont, ¿no?
Lo llamó,
¿no?
Balmont. Que es como uno de los protagonistas, que es el barón de Balmont, ¿no? Pues entonces él lo llamó Balmont y es la misma historia exactamente igual, de las amistades peligrosas. De la Clo, ¿no? Lo que pasa que la de Balmont, pues la vimos después y dijimos, ¿para qué se ha hecho? ¿O es que eso, ya la estaban haciendo de tal forma?
Es que coincidieron en el tiempo, ¿no?
Casi coincidieron.
Se adelantó un pelín.
Porque realmente todo el mundo está de acuerdo en que es mejor la de Stephen Frears, ¿no? Uh-huh. pero bueno, ahí está también, y no es que esté mal la película, sino que queda, sale perdiendo por la comparación. Y eso que Milo Forman, que vamos a ver en el próximo ciclo, por cierto, Amadeus,
sí.
Otro peliculón también muy peculiar, histórico, también ambientado en el siglo XVIII y tal. Y no es que este cojo Milo Forman a la hora de dirigir una película.
Es curioso que estaban nominados Mozart y Salieri, es decir, los actores Murray Abraham y Tom Hulce, y en esta ocasión la historia le dio el premio a Murray Abraham, ¿no?
Ajá.
A Salieri, ¿no? Es decir, esta vez ganó Salieri.
Sí, que el personaje que desarrolla de antipático, envidioso, corroído por todo lo peor, dice que no se corresponde con el Salieri, que eso era una licencia que se toma la película, porque el Salieri real,
sí, esto es un invento.
Era distinto, evidentemente.
Y Mozart también era distinto. O sea que toda, la película es un invento, lo que pasa es que está muy bien hecha.
Claro, efectivamente, no se tiene por qué, exactamente, una obra maestra no tiene por qué
ser fiel. Exactamente.
En una ocasión comenté yo la técnica para escribir un guión. Siempre tiene que haber un malo, siempre tiene que haber una historia,
claro,
de amor,
claro,
siempre tiene que haber un momento de sorpresa.
Claro, claro.
Incluso en aquella que veíamos del matemático que hace la máquina aquella en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ah, sí, claro.
La historia en realidad no fue así. El general que tenía el departamento, el tío era un, lo que lo daba todo, pero claro, tenían que, no iban a poner a un nazi de malo,
tenían
porque
que,
un nazi
que
estaba en Europa.
Claro, claro.
Iba una historia de amor irreal porque por la homosexualidad del matemático, y ese momento de sorpresa, le viene la idea, se le enciende una luz, ¿no? Como cuando le cae la manzana,
eureka,
a Newton. Tampoco fue así, fue el trabajo de un día y otro,
claro,
día y,
claro,
otro día.
Claro, claro.
Pues ya vamos a poner este segundo tema del compositor John Fenton, y un tema que ya la propia música te mete en ambiente de lo que era el siglo XVIII en aquel tiempo, ¿no? Música barroca.
Siempre habla con un entusiasmo contagioso de esta película. Siempre habla con una, ¿verdad? Te encanta la película, ¿verdad? Que Juan Pablo siempre habla de esta película. Y me encanta a mí cuando alguien hable con, bueno, de lo que sea, ¿no? Pues si es algo que te gusta a ti también, pues claro, le pones más la oreja, ¿no? Pero habla con pasión de las cosas, es una de las cosas maravillosas de la vida. Bueno, sentí pasión por las cosas.
Creo que me gusta la historia que tiene de sentimientos así, a veces un poco malvados, gente perversa, gente amoral, gente frívola, gente viciosa, pues claro, eso no sé por qué no tendremos sus tendencias. A mí eso me resulta atractivo, no que tengas que compartirlo, pero
hombre, yo siempre he estado viendo
la maldad de alguno de los personajes es tremenda.
Siempre he tenido galas de tu amigo y me estoy acojonando.
Bueno, en el tercer hombre, ¿quién os cae mejor? ¿Orson Welles o Joseph Cotten? Pues.
Claro, bueno, aquella licencia que se toma Orson Welles, ¿no? Diciendo de la historia de Europa y vosotros, ¿no? Y comparando los países, ¿no?
Y la antigua Roma, ¿no? El Renacimiento,
la guerra, ¿no?
Está saliendo la música de George Fenton, ¿no? Este es el mismo también de películas como Gandhi, ¿no?
Sí.
Tiene muchas bandas sonoras de películas. Yo había notado, por ejemplo, aquí, Grita Libertad, Atrapado en el Tiempo,
Tierra de Penumbra,
una que vimos que presentó como en el Román, ¿no? La de Joe Daniel Blake,
sí,
¿no?
Hace poco, en la temporada
que nos cortaron de Ken Loach, ¿no? Y también, Julio, dice que te gusta tanto los documentales de naturaleza, claro, ya, bueno, a mí también, pero Planet Head, esa que presenta David Attenborough, también la música es del mismo que está sonando.
Esa es maravillosa, tío.
Les liaisons dangereuses, las relaciones peligrosas.
Vale.
Literatura galante del siglo XVIII, además de género epistolar, y eso, adentrándose en ese mundo frívolo, elegante, de ese magnífico y loco siglo que fue también la época del Marqués de Sade y otros zumbaos, en este caso repugnantes, pero que también han dejado su huella en la historia de la literatura y de.
Y sus seguidores, ¿no? sus seguidores. Algunos acérrimos.
¿Qué siglo, el XVIII? Ahí creció todo, ahí brotó todo.
Bueno, la tercera película que proyectaremos el 29 de octubre es una película española, A Esmorga, de Ignacio Vilar y del 2014. Es un libro que se escribió en gallego y es la historia de una noche de juerga de tres amigos. Entonces, pues, Pues fue una opción de Pedro Borque.
Aquí tenemos tres.
Una opción de Pedro Borque y creo que lo hará bastante bien, como siempre, ¿no? A lo que me refiero es que, bueno, que él va a hablar sobre todo de la literatura y la adaptación de esa obra, que es un libro que en los colegios, en los institutos de Galicia se suele leer, ¿no? Ajá. En gallego.
Y yo de Aesmorga no sé nada, pero la disfrutaremos así más ignorante sobre la marcha, sí, cuando la veamos proyectada.
En fin, pues de esta quizás no comentemos nada más, ¿no? Pues solamente pondremos un pequeño tema casi a continuación.
El desconocimiento hay que sacarlo un poco a relucir.
De Celtia Monte. No es por desprestigiar la película, es que, como Juan Pablo comentó antes, nosotros somos más de cine clásico, y como en realidad no venimos preparados, venimos con un fondo de armario y con él pues salimos adelante, ¿no?
Entonces podemos disculparnos, decimos que no queremos hacer spoiler.
Exacto, sí. Solamente que son, fíjate tú, el Carra Elejalde, con otros dos de juerga una noche, ¿no?
Carra Elejalde, bueno, se está metiendo en las movidas.
A Ana Torres le gusta, a Pedro Borges también, sí, la película tiene que estar interesante. Y
además, ya que antes estabais hablando de mis fichas, resulta que Ana dice que la mandó a un amigo suyo de que tiene una revista cultural o algo así, un periódico cultural en Galicia, y le gustó mucho mi ficha. Y ya tiene que poner copyright.
¿Cuánto te han dado por eso?
Bueno, lo tengo en un paraíso fiscal y no puedo seguir hablando de ello.
Claro,
mis abogados, uno aquí presente, me dice que no diga nada. No, sin comentario.
Bueno, tengo ganas de tener un amigo que le pase cosas interesantes.
Para sobre Broadway. ¿Qué te doy?
La peli.
El DVD.
Bueno,
silencio.
Yo cuando se aproxima el momento de que disfrutemos en torno a una película de Woody Allen, me dan ganas de aullar de felicidad, porque coño, cuanto más tiempo pasa desde que me encontré con el cine de este hombre, más consciente soy de lo que me gusta y lo que ha llenado mis horas de ocio las películas de Woody Allen y lo grandiosas que son, a pesar de que hay, no sé si llamarlo prejuicio por parte de algunos o realidad, de que evidentemente trata siempre como que son muy repetitivas, porque tratan, pero claro, trata de quizás de las inquietudes más arduas que tenemos las personas, ¿no? De nuestras pasiones, de nuestra
inseguridad,
claro, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como ser humano,
las relaciones de pareja,
la religión. Nosotros tres, los artistas, tenemos un universo moral,
tenemos nuestra propia moral. Bueno, esta película, decía esto, pero claro, cuando tú entras en la riqueza de matices de las películas, en los giros de guión que tiene, en las situaciones tan divertidas que se desarrollan, en eso tan difícil que creo yo que es en el cine hacer reír. La comedia, para mí, es el género más difícil. Una comedia que te haga pensar, que a la vez disfrute, que haga buenas frases que a ti pasan los años y te vienen a la cabeza porque te acuerdas de la escena y dices, joder, lo que dijo Woody Allen en aquello, lo genial que fue, y tú lo reproduces en una escena con un amigo y volvemos a reírnos una cosa que ya sabemos de antemano que se va a decir, pero ya nos estamos riendo por lo ingeniosa y lo picante que es, ¿no? En fin, yo creo que la vida sería peor sin Woody Allen, como con tantos otros, ¿no? Nos ha enriquecido mucho el panorama, no solo cinematográfico, sino pasa mucho cuando te gusta mucho un autor, una película, un libro, yo creo que forman parte de ti. Había un programa en televisión que se llama Somos lo que comemos, ¿no? Y puede ser verdad, pero también somos
Radio
lo que 3, leemos
3,
y lo que vemos.
Eres lo que escuchas.
Exactamente, eres lo que escuchas, pues también somos lo que leemos y lo que vivimos y lo que nos hace disfrutar, ¿no? Y esta película, hablando concretamente de esta película, que yo recuerdo la primera vez que la vi, que siempre tengo un prejuicio con la película de Woody Allen, que me gusta verlo a él en escena, y en esta película no sale, no es actor, solo director, bastante,
pero guionista. John Cusack es su alter ego.
Sí, su alter ego, siempre tiene un alter ego, siempre hay uno que hace de él, ¿no? Y en este caso, claro, siempre, no, claro, aquí en este caso es mucho más guapo, más alto y más aparente, pero igual de inseguro, igual de vulnerable, igual de capullo que los personajes de Woody Allen. Esta película además, como todas las películas de Woody Allen, es una película de actores, pues los actores están geniales, buscados y pintiparados para los papeles, ¿no? El gángster, a ver cómo se llamaba el gángster, amigo mío. Este que ha salido en mil películas y que tiene la cara ya, vamos, que es la cara prototípica del gángster. ¿Cómo se llamaba, Juan Carlos? ¿Palmentieri? No, Palmentieri es...
Palmentieri es el protagonista.
El
matón.
No, bueno, gángster, protagonista, sí. No el... Sí, bueno. El total, la película es de actores, la película tiene una, está muy bien ambientada y tiene unos giros impensables para cuando te pones a ver la película, que es lo que te sorprende también, ¿no? Va por un lado, pero al final los acontecimientos se vuelcan hacia otro y te reencuentras con un guión asombroso y propio de una persona con un ingenio difícilmente, que es difícil de encontrar, y claro, y por eso disfrutamos tanto, ¿no?
Pero tú decías, no sé, que digan que se parecen tanto a las películas de Woody Allen, es falso, porque es verdad que hay unas cuantas, y sobre todo las que aparece él con sus mismos titubeos, sus mismas gafas, su mismo tipo, sus mismas chorradas, sus mismos problemas sexuales y emocionales. Claro, pues ese lenguaje común hace que se parezcan más las películas de lo que en realidad se parecen entre sí, que tiene que ver, bala sobre bro, con poderosa Afrodita o con la maldición del escorpión de Jade, o Manhattan.
Pero claro, como se reproducen ciertos tics, ¿no? Y cierta
delito y falta.
Claro, no tiene nada que ver.
Pero
claro,
es verdad, como hay un hilo conductor, que es la personalidad tan peculiar y cómica y tragicómica de Woody Allen.
Antes hablaba de Jennifer Tilly, ¿no? Qué bien hace de mala actriz, ¿no? Qué buena actriz haciendo de mala actriz, ¿no?
Exactamente. La histérica carente de total de talento, que es la actriz que le colocan en la obra al autor, y el que se siente entregado a su obra le imponen a una actriz que no es ni actriz, sino que una aprendiz de actriz, que es mala como la carne de pescuezo, y se la imponen allí, y que eso hace que eso provoca el desenlace que tiene la película, pues todos son unas situaciones cómicas entre el miedo y lo cómico, que es una maravilla, ¿no?
La actriz principal, Diane West, le dieron el Oscar a mejor actriz, ¿no? Es decir, ya creo que se lo dieron también por Anne y sus hermanas.
Efectivamente, Anne y sus hermanas es una de las tres hermanas, es la insegura, la vulnerable, la que quiere ser artista pero no le llega el talento y siempre acompañada ante Anne.
Le dieron el Oscar también por esa maravillosa interpretación.
En este caso, una actriz consagrada, ¿no?, de la que se felicita a él cuando le llega la posibilidad de que trabaje en su obra, ¿no? Y él está entregado a ella, ¿no? Se pone de rodilla ante ella.
Y hace de gran diva, ¿no?
Sí, efectivamente, una gran diva. ¿No? Una gran diva, no como la de Sanse Boulevard, ¿no? Pero casi, ¿no?
Bueno,
no, porque ya está, no, también
que va, es divertidísima.
Sí, es divertidísima, ¿no? Pero es crepuscular, no, es una actriz ya en su prácticamente, sí, que le ha pasado las mejores 50 películas, ya la ha hecho, ya no es así, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
escucha,
que yo tenía muchas ganas de hablar de esta película, pero me quedo
un par con palabras. Vamos y la vemos. Esa película no le queda mucho, esa la va a poner 5 de noviembre.
El 5 de noviembre me lo tendré que preparar.
No, yo te dejo la caja y la lee los titulares.
Muy bien.
Pues, vamos a escuchar un tema ahora de Cole Porter, que por supuesto sale en esta maravillosa película.
Sobre Broadway.
Al que recurre muchas veces en las películas cuando él hace una relación de artistas que le gustan.
Duke Ellington también. Él dice que no entiende cómo van a escucharlo, ¿no? Con lo mal que toca, ¿no? Después de tantos años. Claro, él es un fan de todo esto, músicos de jazz.
Lo que pasa es que a él le está vedado hablar bien de sí mismo, ¿no? Porque él no quiere nunca hablar bien de sí mismo, ¿no?
Él cuando hizo Manhattan fue a pedirle perdón a los productores y dijo, hago la siguiente película gratis.
Estamos hablando de un tipo que ha hecho más de 50 películas, ¿no?
Ha hecho las 50 o hace las 50.
Hace las 50 películas, un hombre que sale a película por año. y que tiene unos remanazos de genialidad que desde luego yo asocio a una de las mejores cosas que he escuchado y he visto en el cine. Woody Allen ha enriquecido el séptimo arte de forma
que tenemos la suerte de que nos haga felices Woody Allen, pues estamos muy agradecidos.
Es más, yo
nos da hasta pena a los que no saben disfrutar.
Exactamente, los que disfrutamos tanto nos da pena de los que no pueden disfrutar de él, pero claro, me imagino que a todo el mundo le pasará lo mismo con claro, las cosas que le hagan disfrutar de la vida.
Le he visto a Annie Hall y tengo el guión y lo he leído varias veces. Y después también El sueño de un seductor, no la dirigió él, pero también es estupenda, es inicio.
Sueño de un seductor, bueno, el guión de un seductor es reírte en sesión continua. Es un árbol que te va llevando por todo, y la ramita, y cada ramita que le sale a la rama principal es una genialidad.
No para de reírte, pero reírte no con el chiste fácil, sino hay chistes inteligentísimos.
Y además, a Woody Allen le pasa mucho, ¿no? Lo que le pasa a los grandes humoristas con intención, ¿no? Con intención, ¿no? Que tú te ves reflejado en las cosas que dicen, porque claro, son unos grandes observadores de la vida. Y tú te ves reflejado en sus situaciones cómicas, que dices, joder, si es que es verdad que hay que tomarse a coña. Las cosas serias de la vida son tan serias que hay que tomarse la coña, porque claro, si no nos vamos a volver más aretas, ¿no? Y ellos encienden una lucecita que tú dices, pero si es que es verdad, si es que esto es para. Porque te puedes reír de tu propia desgracia, es que te puedes estar riendo de tu propia desgracia.
Temas muy conflictivos de forma muy inteligente, porque en Ana y Hermana, cuando está viendo cuál es la religión que más le puede ayudar, ¿no? Porque piensa que tiene un tumor en la cabeza y hace una relación, no sabe qué religión va a cogerse, ¿no? Y hace un estudio de cada una, y cuando llega a su casa cargada, ¿no? Con toda la parafernalia y todos los
el crucifijo, el
objetos sagrados,
¿no? El objeto sagrado. Padre le plantea que él necesita obtener respuestas para sus dudas existenciales. Y le dice, papá, pero vamos a ver, dime, ¿por qué existieron los nazis? ¿Por qué existieron los campos de concentración? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Y por qué? Y dice, Dios mío, ¿cómo te voy a explicar eso? Yo no sé ni cómo funciona el abrelata. No, pues. Necesito, nuestra religión no daba, porque claro, él decía que su religión como judío no le daba respuesta a ese tipo de cuestiones. Y creía que las iba, y creía que era posible encontrarlo en otra, ¿no? Como, y entonces se giró hacia el catolicismo, ¿no? Y claro, tampoco las encontraba por ningún lado el hombre.
Y el budismo.
Tiene una conversación en Desmontando a Harry, cuando se encuentra en la casa de la hermana y empiezan a hablar allí, que aquello es genial, que aquello es genial.
Eso es para escucharla varias veces, incluso escribirla, ¿no? Porque te hace unos razonamientos tan lógicos de la.
Ay. Yo lo hablaba el otro día con vosotros y dice, a mí cuando decía Woody Allen, por ejemplo, yo que siempre a sus grandes inspiradores, ¿no? Porque claro, todo el mundo él admiraba a Groucho Marx, ¿no? Muchos más, el libro de A propósito de nada. Sí. Esta es la catarata de gente a la que él ha admirado, con la que él se ha sentido identificado, que es casi imposible reproducirla, ¿no? Yeah,
te marea, y aparte como no los conocemos mucho.
Claro, pero esto es Groucho Marx, y yo creo que es eso, pero bajo mi punto de vista mejorado. Tiene un punto de sofisticación Woody Allen con respecto a ellos, ¿no? A sofisticación, llamarle, no sé si es la palabra, pero que toca muchos flancos, ¿no? Toca muchos
flancos, sí, y le da el toque intelectual neoyorquino.
Sí, bueno, también se lo ha dado a Groucho Marx, porque a mí no nada me parece más intelectual que el sentido del humor, te quiero decir. Cuando Groucho dice esas cosas que tanta gracia nos hacen, y lo hemos, ¿cuántas veces hemos repetido? Ese hombre abrumado ha hecho cosas horribles por dinero, no sé cómo lo podré. Sí, me he tenido que levantar a las 7 de la mañana para ganarlo, ¿no? Joder, ¿cómo no? No, total, me voy a callar.
Nunca pertenecería a un club que me acepte a mí como socio.
Socio, efectivamente.
Tiene mucho. ¿Qué club será ese? Tiene club.
Tiene mucha. Ayer ya me ha entrado cualquiera, ya lo sabéis.
Pues cuántas tiene ya Woody Allen, ¿no? ¿Cuántas tiene?
Geniales, sí.
La película aquella, que a mí no es una película redonda, que cuando yo la vi me dejó un poquito así, ¿no? La de Grushenko, la de, ¿cómo se llama? La
última noche de Boris
Grushenko, sí. Pues en esa misma película te encuentras situaciones, ¿no? Cuando le está hablando de matrimonio a la otra, ¿no? Y dice, vamos, y dice, bueno, el dinero, no sé. Bueno, tiene situaciones que nada más, ¿no? Que por eso merece la pena ver una película, porque es que te
ríes. Las películas malas tienen unos cuantos golpes buenos.
Efectivamente. Ya no te digo esta, por ejemplo, Bala Sorboy, me parece redonda, ¿no? Como ya te digo, Ana y sus hermanas, Maspoy,
Manhattan, y falta.
Annie Hall le he dicho, ¿no? Annie Hall. Bueno, pero yo es que no conocía, yo hasta hace relativamente poco tiempo, no, con Granuja de medio pelo, ¿no? Que no es de las películas, pero es que te lo pasas en grande, sí. Te lo pasas en grande, ¿no? Por las situaciones.
Ahí sí entra él en el papel perfectamente, ¿a que sí?
Además, le gusta hacerte pasar por un tío mediocre, un tío sí. cobarde, un hombre que no es capaz de afrontar las situaciones duras que te plantea la vida.
El chiste para atrás. Harta sociedad contando un chiste.
Y esta mujer endiosada, como ese guión, porque esa mujer endiosada que ya tiene dinero, ¿no? Que parece un tan patético y tan real, ¿no?
Con la cerámica aquella. Bueno, vamos.
Se está consumiendo el tiempo. Aquí ya nos parloteamos.
El día de los tramposos, un manquebe.
Un manquebe que ya hemos visto varias en el cineclub. Se mueve al desnudo.
La huella.
Qué maravilla. También.
Julio César. ¿No?
El fantasma y la señora Muy, que nos encantó.
Fantasma y la señora Muy, ¿no?
Sí. Qué maravilla. Esta ya es la quinta.
Sí.
Hombre, Eva y al desnudo, yo para mí merece un punto y aparte. Eva y al desnudo es una gozada.
Es una de las grandes obras indiscutibles de la historia del cine.
Átense los cinturones, esta noche va a estar movidita.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Margot Channing.
El día de los tramposos, 1970. Lo que decíamos, cuando empieza a ver western, que ya rompen los esquemas clásicos, como este que es un medio comedia. Oye, hablando, y típica película de cárceles, al mismo tiempo comedia, al mismo tiempo es del oeste, y al mismo tiempo está llena de sorpresa y con actoracos. Porque está Henry Fonda y que Douglas o Douglas.
Que había ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de mi padre que siempre invitaba a la gente? Oye, tenéis que venir al cine, que a todo el mundo se lo decía, ¿no? Tenéis que venir al cine. Y sí me sirve a mí para decir a la gente, si hay alguien que nos escuche, que se plantee, que simplemente piense en películas que nunca ha visto en pantalla grande, porque los clásicos, muchos de ellos no los hemos visto en pantalla grande, la inmensa mayoría. La posibilidad de verlo en pantalla grande, ya un clásico o una película, pero y ese recogimiento que te ofrece una sala de cine y esa devoción compartida con la gente, ¿no? De esa entrega a la película, que es muy difícil encontrar en el domicilio muchas veces, porque están los hijos, porque no te consagras a la película, que no lo dudes, que se arrime, que va a pasar un rato estupendo.
Lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos, aquello es gratis, puede ir cualquiera, no tiene que pertenecer a la asociación. La asociación es un tema que administrativo que tenemos que, por ser una asociación cultural, no es necesario, pero que estamos abiertos a que entre cualquiera. Allí hay 144 asientos, y aunque con la pandemia ha habido unas limitaciones, pero cada día son más leves y cabemos todos, y no hay obligación de nada.
Una frase tuya, Juan Carlos, bueno, no sé si es tuya.
Será de Churchill, lo de Oscar Wilde.
Podría ser tuya, claro. Tú sabes, tienes muy buena memoria, pero también tienes talento para. Podría ser tuya perfectamente. Dice que uno que se ríe a tu lado en una butaca de cine ya no es. Entró siendo un desconocido y ya se ríe al lado tuyo. Pongamos que están poniendo una película de Chaplin. Están poniendo Tiempo Moderno y te está riendo. Ese hombre en ese momento es tu hermano, ¿no?
Eso seguro de que de Churchill no. No, de Oscar Wilde. Pero lo dijo, creo que fue Alex de la Iglesia, ¿no? En una entrevista.
Es verdad, te quiero decir, la complicidad que genera una afición tan acentuada como la puede ser el cine.
Pensar que vosotros el primer día que os conocí os iba a gustar el apartamento, ya con eso.
Sí, efectivamente, ya te gana un poco, porque claro, efectivamente, y dice, no le gusta el apartamento, digo, no tengo
vale,
nada
que algo, ¿no? Juan Carlos, te veo ahí con el libro abierto.
No.
Pensaba que vale algún pasaje o algo. Que tiene un libro de Mankiewicz en la mano.
Maravilloso, me lo regaló Pedro Borque, que hay que decirlo.
Pues Eva al desnudo sería una de las películas que yo me llevaría a la tumba.
Bueno, pertenece a la biblioteca del Senado, ¿no? De Estados Unidos. Es decir, cada cierto tiempo cogen una película y la ponen para que sea propiedad de todo el mundo. Exacto. No, ya no pertenece a los productores, sino pertenece al pueblo de Estados Unidos. Y si pertenece al pueblo de Estados Unidos, pertenece a todo el mundo.
A la humanidad. Esas cosas
lo decía Alfred Hitchcock, ¿no? Decía, nosotros no hacemos cine para Estados Unidos, nosotros hacemos cine para el mundo, porque todo lo que se ve en Estados Unidos luego sale. Por lo tanto, no solamente pensamos en el público de Estados Unidos, nosotros hacemos la obra de arte como pensamos que debe hacerse, pero siempre con con una proyección mundial, ¿no?
Es que no hubo un solo soviético, por lo menos que se podía llamar, un solo ruso, ahora que en plena Guerra Fría no estaría, no se podría descojonar viendo una película de...
Un 2-3.
El 1-2-3.
1-2-3 de Billy Wilder, ¿no? con aquellos tres Stalin, comisarios políticos.
Stalin, que era el enemigo feroz del capitalismo y de la sociedad americana y de Estados Unidos, disfrutaba en privado enormemente de los musicales americanos. ¿Puede haber algo más norteamericano, más yankee o más de imperialismo cultural de Hollywood que un musical?
Bueno, y eso no se lo hubiese perdonado nunca a nadie de su alrededor, no se lo hubiese él perdonado que le gustase, pero a él sí le podía...
Claro.
No,
es lo que digo, que en realidad, ¿qué tiene que ver lo que te llega, la belleza, el arte? Por ejemplo, Estados Unidos y el dominio de Hollywood sobre el mundo de la producción, pues como una especie de manifestación de lo que podríamos decir un imperialismo cultural. Pues en esas ocasiones uno dice, pues me alegro de que sean ellos los del imperialismo y no otros. O sea, imagínate que no hubieran puesto China a su gusto.
Yo podría decir...
Qué aburrimiento de música. Iba hablando en general, por supuesto, sí, pero sí, sí. Que digo que nosotros pertenecemos, queramos o no, a esa cultura que es la que nos llega y estaremos colonizados.
También
tal,
pero yo me alegro de este también caso de un programa que dedicamos a la mujer, que las mujeres españolas en los años 30 y 40 se vieron reflejadas en esas mujeres que salían en las películas, y esas mujeres norteamericanas con ciertas libertades, con ganas de trabajar de forma independiente,
que,
en fin.
Que el cine cambió las costumbres.
Y esto cambió bastante la mentalidad de la mujer española, es decir, que también hay algo.
Hombre, cualquier español que era en pantalla o tuviera referencia nada más que de Mae West, ¿no? Esa mujer que decía que se atrevía con frases en un mundo tan machista como el que vivía ella, porque lo sigue siendo, y en aquellos momentos, ¿no? Esa mujer, para algunas sería un faro, ¿no?
No, simplemente una mujer que vivía y trabajaba y que pensaba libremente, o que besaba en la boca a un hombre, eran costumbres que rompían completamente los hábitos tradicionales.
Mujer que te reciba, ¿no?, diciéndote que te alegras de verme o llevas pistola, ¿no? A mí me ha ganado ya esa mujer, me ha ganado, ¿no?
Bueno,
¿y esta película? ¿Qué podemos decir?
Yo creo que la estábamos evitando.
¿Henry Fonda o de Kirk Douglas?
Kirk Douglas ha trabajado con Mankiewicz en Carta a tres esposas también, pero claro, en sus inicios, cuando Kirk Douglas no era el yo soy Espartaco, ¿no? Pero eso, ¿qué puedes comentar? Que lo del western.
Es un monstruo. Y Henry Fonda, pues tantos peliculones que podríamos decir, igual que de Kirk Douglas también, con tantos directores magníficos. Bueno, esta película, por cierto, que es magnífica, la de El Día de los Tramposos, que está llena como muchas buenas películas de secundarios.
Fabuloso.
Estupendo. Es que hay todos los secundarios que encajan también como un guante.
Bueno, yo creo que hay películas donde hay determinados secundarios que sostienen más a la película que los actores que tienen un papel más abundante.
No es el caso, pero sí, que son magníficos.
No, pero digo que no es el caso. Hay películas que no lo puedes hacer.
Son los secundarios.
Hombre, ¿te acuerdas más del secundario? ¿Te acuerdas más?
En la película de Berlanga, ¿cuántos secundarios no hay, no? Eso es infinidad.
Bueno, ahí todos son secundarios, porque hay eso es coral, ahí sale... Sí. Bueno, el otro día, no sé si lo viste, no sé si tú viste el programa de... Yo no lo vi completo, pero lo vi iniciado ya,
grabado,
aquel de homenaje al cine español, ¿no? Sí, aquel que fundamentalmente...
Isabel, ¿no?
Y hablaba Fernando Trueba de Berlanga,
sí.
Y dice... Es impresionante, o sea, y salió una imagen cuando de Plácido,
Plácido,
que era un plano profundo, porque estaba ¿no?, en una habitación y se iba abriendo el plano y acababa, era una hendidura en la casa, digo, y dicen que era un director, vamos, dice, hay comentarios, hombre, evidentemente no de la gente que entiende del cine, claro, que aquello es como, ¿no?,
que
esto es fácil, ¿no?, que ese hombre ponía la cámara ahí y claro, y decía este hombre... el prodigio, ¿no? El prodigio de obra y el valor y
todas esas capacidad. Conversaciones cruzadas, todos esos personajes entrando y saliendo y estar rodándolo sin que haya que ello se convierta en un barullo absurdo, sino perfectamente.
¿Sabéis lo que estáis diciendo?
Tienen que ser muy buenos actores y aparte lo que tú dices, entrecruzándose, traduciendo sus frases, saliendo, entrando. Y con el guión este de Ascona y el propio Berlanga, maravilloso, ¿no? Hombre. Incluso una vez que Berlanga estuvo en Hollywood, le preguntaron, bueno, estuvo nominado, y le preguntaron cómo había rodado una secuencia determinada, porque no lo entendían técnicamente, de Plácido, ¿no? La que hay en la escalera, una que es en la escalera, ¿no?
Ya queda poco, sí. Tenemos que poner a lo mejor pronto, ¿no? El último temita musical.
Vale, tenemos una canción del Día de los Tramposos, pero como es un poco larga, nos vamos... con Gershwin, ¿no? Que es uno de nuestros maestros, sí, ¿no? Y sí, terminaríamos con... Sí,
muy bien.
Y solamente comenta eso, que el próximo viernes, mañana, 15 de octubre, Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock. Gracias, chavalote.
Esperamos, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine.
Gracias, Rubén. Gracias.